¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
Muy buenas noches, ¿cómo estás? Arranca el sábado. Yo debo decirte una vez más que para mí estoy casi recién arrancando el viernes acá con Victoria Egea, que colabora con Tomás Pont, que se ha tomado unos días con el Tano Salvatori y con un mundo en el que pretendemos dar cuenta en este programa de lo que sucede en Brasil para que en esta segunda vuelta sea favorito Jair Bolsonaro, pero para no quedarnos solamente en el que la derecha es un fenómeno exclusivo, la derecha populista, xenófoba, exclusivo de Brasil, vamos a dar una vuelta por otros países y para esto me va a ayudar un par de colegas que conocen algo del mundo. Martino Rigacci, ¿cómo va ahí?
Hola, ¿qué tal? Bien.
Bueno, vos sos una especie de ítalo-argentino que vivió, estudiaste en Florencia, viviste en Bruselas. Es decir, sos un, no digo un híbrido, sino en todo caso alguien que pudo visitar con el trabajo profesional de periodista en ANSA distintas culturas, distintas experiencias.
Sí. Nací acá y después estuve muchísimos años, 30, 40, ya no sé ni cuántos, en Europa. Viví en, digamos, dos capitales importantes, entre comillas, que son Roma y son Bruselas. Mm. Bruselas hará no hace mucho, y ahí está todo el tema europeo que tiene, claro, que ver, más allá de los países individuales con estos temas de los que tratamos,
¿no? Sede de la comunidad.
Un, ¿no?, protagonista importante, en el frente positivo y también a la hora de los problemas o de las crisis.
Bueno, fuiste nada menos que director para América Latina de la agencia ANSA, de la agencia italiana ANSA, durante bastante tiempo.
También, sí.
O sea que conocés también Brasil porque tuviste, sí, la responsabilidad de ocuparte de Brasil. Y tenemos acá a alguien que vos dijiste que por ser francés pero no ser parisino, él mismo se definió como una especie de jujeño. El ¿Toulousiano se dice en castellano, el Toulousien?
Toulousain en francés, sí, de Toulouse, de Tolosa.
Mm. De Tolosa, viste que acá los platenses tienen a Tolosa, que es un barrio muy interesante.
Sí, sí, y Toulouse, ciudad natal de Gardel, obviamente. Mm.
Y claro, como hablamos de Jair Bolsonaro y de Brasil, no podía estar ausente alguien que lleva sangre. ¿De qué lugar, Luciana? ¿Vos, Luciana, en qué lugar de Brasil naciste?
Yo nací en una ciudad, primeramente, hola, ¿todo hola. Bien? Hola a los oyentes. Nací en una ciudad que se llama São Gabriel, que es muy conocida de los argentinos, porque cuando vas a Brasil en micro, en auto, es una ciudad de parada de los argentinos. Es en el interior de la provincia de Río Grande do Sul.
Claro.
Es muy, claro, muy cerquita de acá.
Hablábamos de Bruselas como el ámbito de los negocios de la Comunidad Europea y de algún modo Porto Alegre, el sur de Brasil, Belo Horizonte, para el Mercosur han sido lugares claves, ¿no es cierto?
Exactamente, o sea, también es un lugar de exportación de carne, que de mucho comercio con Argentina en términos de acero y otros productos manufacturados también, o sea, sí, es un polo importante. Brasil es un poco diferente, está diseñado, organizado de una manera un poco diferente que Argentina, ¿no? O sea, no tenemos un centro como Buenos Aires, sino que tenemos varios centros distintos, capitales y ciudades importantes, uh-huh, en el país, ¿no?
Uh-huh. Bueno, si les parece, jóvenes, arrancamos con Brasil, porque se vive un clima en el mundo en el que, tenemos un experto en Brasil que se suma, siendo argentino, que es Pablo Semán. Pablo, además de ser sociólogo, antropólogo, durante muchos años, Pablo, te ocupaste de lo que son las iglesias evangélicas, uh-huh, en Brasil. Y cuando uno piensa en el voto de Jair Bolsonaro, piensa en que él entró con unos 50 diputados, pero el conglomerado de iglesias evangélicas probablemente multiplique por 6 la cantidad de diputados que tiene. Pablo, buenos días. Para la audiencia, buenas noches. Vos sabés que este programa sale a la 1 de la mañana del sábado, pero lo estamos grabando aquí a las 10 de la mañana.
Bueno, buenas noches entonces.
Bueno.
Mirá, el tema de las iglesias evangélicas yo creo que reúne dos complicaciones. Una es la del propio desarrollo de las iglesias evangélicas, que la verdad es que tiene un larguísimo plazo, digamos. Hay una cosa que es como el día de la marmota eterna, que es cada 5 años la gente se desayuna, incluso los analistas nos desayunamos con que las iglesias evangélicas son importantes. Esto en Brasil viene siendo así desde 1990, o sea, desde hace 28 años, y venimos teniendo exactamente las mismas discusiones en el mismo tono del día de la marmota, que básicamente a lo que lleva...
Perdón, lo del día de la marmota me lo perdí.
Es una película de un sujeto que amanece en un presente permanente y resoluto, ¿no? Estamos en la discusión sobre las iglesias evangélicas. Yo lo que percibo es que estamos como cuando vinimos de España, para usar otro dicho más conocido. Siempre
en el caso de tu
de
familia,
nuevo,
cuando llegaron de Ucrania...
De Beirut.
De Beirut.
Pero me parece que se plantean como permanentemente los mismos debates mientras las iglesias evangélicas siguen y siguen creciendo, y creo que no hay una comprensión exacta de por qué crecen. Yo creo que crecen por 2 cosas básicas. Primero, el pentecostalismo crece, y las iglesias evangélicas son en mayor parte pentecostales, centralmente por una capacidad de conectar con las teologías realmente existentes en los sectores populares, y eso es así en toda Latinoamérica.
Presentados los 4 invitados de este programa, un número exagerado, que por supuesto el Tano Salvatori acepta, pero claro, la calidad, compartiendo el micrófono como van a ser Luciana y Pablo, se lo tendrán que ir pasando. Bueno, planteado esto, les pregunto, Martino Rigacci, vos que estuviste a cargo de ANSA en América Latina, que viviste mucho en Europa y que en este momento la derecha está viviendo en Italia un momento de auge, con un acuerdo entre el Movimiento 5 Estrellas y la Liga del Norte. ¿Qué percibís en América Latina, pero qué percibís en esta relación que pueden tener Donald Trump y Jair Bolsonaro? Por supuesto que no los pongo en el mismo lote, pero tienen cosas en común con el fenómeno de las derechas en el este europeo y el crecimiento de la derecha italiana, y después también nos dirás vos, Alex, de cómo le irá a Marine Le Pen.
Sí, la pregunta es globalísima.
¡Uf! ¡Tremenda! En una hora no hacemos nada con esta pregunta.
Y además, aparte de las cosas que ya se dijeron, yo creo que de una manera u otra hay que empezar de Brasil, por una cuestión que es tonta, pero que es al mismo momento importante e inevitable, que es la envergadura del país. Porque si fuese otro país... Y si no fuese lo que es, estaríamos hablando del fenómeno Bolsonaro, pero a una escala mucho más reducida. Entonces creo que obviamente va a cambiar todo, me parece a mí, en América Latina va a cambiar muchísimo. Y quizás, y eso es una pregunta que me hago, yo creo que saliendo del corto plazo, lo que va a pasar con Brasil es que va a retomar ese liderazgo y esa visión y ese enfoque de país potencia que tiene inevitablemente y que tuvo de manera más explícita hace años. Miremos a lo que era Lula y lo que fue el PT. No es que Lula apuntaba a un país chico, pero Lula tenía enfoques en muchos temas, como por ejemplo con el Mercosur, de un aspecto más social, más político, no tanto de comercio, o respetando el comercio, haciendo comercio, pero de otra manera. Bolsonaro, por lo que es y por lo que dice, va a salir, entre comillas, a la cancha, me parece, de manera mucho más firme, con más potencia de fuego, de manera explícita, y eso se va a ver en todo, me parece. Incluso se va a ver en la relación con Estados Unidos, que vos indicaste antes. Entonces, yo creo que esta es una primera cosa por la cual cambia todo, como que Brasil retoma lo que era hace unos años 60 o 70, va a retomar este rol, y después uno puede discutir si le gusta o no le gusta, pero va a ser así.
Martino Rigacci, periodista ítalo-argentino. Alex Peiril, periodista francés, pero que conociste los Balcanes, Irak, Afganistán, que has estado en escenarios de guerra, y después te mudaste a América Latina por un periodo extenso en México, y ya hace 5 años en la Argentina. ¿Cómo estás viendo esta América Latina?
Lo que está sucediendo en Brasil es muy llamativo y finalmente no es desconectado del resto del mundo. Y yo lo que veo, por ejemplo, es que hay un viento nuevo que está soplando, que podría definirse como un poco autoritario y climatoscéptico. Es decir, que en Brasil, con las propuestas de Bolsonaro, su posicionamiento político es un poco un eco de políticas que se ven en Estados Unidos y en Europa también, en Italia, en Polonia, hay populistas en Polonia o la extrema derecha alemana, los que promueven un Brexit duro en América en el Reino Unido. Creo que hay muchos puntos en común en esa manera un poco de con más dureza en términos de autoritarismo, menos compromiso en términos de medio ambiente. Y bueno, en el caso de Brasil es bastante llamativo, ¿no? Porque si bien se frenó el desmonte en la Amazonia en la última década o quizás últimas 2 décadas, parece que Bolsonaro tiene otro tipo de compromiso con lobby agroindustriales, el lobby de la soja, de la ganadería, que está retomando poder, y bueno, todo indica que va a ganar esas elecciones, y bueno, entonces hay un cambio de paradigma bastante importante en esos aspectos. La selva amazónica es como el pulmón del mundo, ¿no? Es la selva más grande del mundo, ya fue atacada desde muchos lugares y tiene una importancia clave, ¿no? Quizás el medio ambiente no suena como algo a corto plazo muy peligroso, pero bueno, es algo que hay que cuidar.
Alex Peiril, que no es solamente el encargado de France Press, la agencia francesa en la Argentina, sino también en Paraguay. Luciana Rosa, vos escribís de la Argentina para medios brasileños, pero sos brasileña y supongo que seguirás. Mi primera pregunta tiene que ver con cómo estás viviendo vos esto. Vos sos mujer y da la sensación de que uno mira las fotos de mujeres que tienen a Bolsonaro y dices, no entiendo, no me cierra, ¿cómo es eso?
Yo creo que el no me cierra es una muy buena frase para definir lo que nos está pasando por la cabeza a los que somos críticos a las ideas de Bolsonaro. Es qué es lo que está pasando en la cabeza del lector brasileño y estamos intentando entender por qué es que se propagó tanto, por qué creció tanto en las encuestas, que al principio parecería ser apenas y tan solamente un odio al PT, pero también ahora, o sea, se nota que hay un gen o algo muy conservador en el brasileño, en la sociedad brasileña, problemas de desigualdad, ya sea la homofobia, el sexismo, el racismo, que estaban inoculados, un nivel de violencia tremendo y que están saltando ahora. Entonces, desde lejos, yo creo que vivo las elecciones desde una posición privilegiada, entre comillas, porque no estoy allá viviendo a lo diario lo que está viviendo el pueblo brasileño, pero sin embargo con mucha preocupación y con mucha tristeza por el pueblo de mi país, tanto que es por eso también que me lo pongo al hombro a hablar del tema lo máximo que pueda acá en Argentina, más allá de no ser mi tema de experteza, o sea, no sería una experta en Argentina para Brasil, no una experta en Brasil para Argentina. Me parece que es interesante, igual me gustaría puntuar lo que Alex dice con relación al acuerdo climático y lo poco importante que puede llegar a aparecer cerca de otros comentarios del candidato Bolsonaro. Pero en caso de que gane, y es lo más probable, una de las cosas que dice es que va a salir del acuerdo de París. Y eso influye muchísimo en Argentina, porque los acuerdos que están intentando marcar con la Unión Europea desde el Mercosur estarían anulados en ese caso, porque Macron ya dijo anteriormente y la Unión Europea tiene una posición que es los países con los cuales salgan del Acuerdo de París se va a disminuir o cesar los acuerdos comerciales. Entonces tenemos ahí un riesgo también en términos de relaciones internacionales y de economía como un bloque, ¿no?
Luciana Rosa, y me encanta escuchar la tonada del español que habla Alex, la tonada del español que habla Luciana, y qué linda es la diversidad cuando uno está precisamente hablando, Pablo Semán, de restringir las identidades, no sé si genéticas, nacionales, esto que llamamos desprecio al extranjero, que en estos días en la Argentina además cobró una virulencia con la foto de cuatro personas que porque fueron detenidas sin que haya una acusación clara, dos nacidos en Venezuela, otro en Paraguay y otro en Turquía, y que, no sé, desde que Juan Bautista Alberdi dijo que esta es una tierra para todos, qué lindo que es escuchar otras tonadas. Dicho esto, vos hablabas de Brasil. Brasil tiene una especie de alianza, dicen las 3B, ¿no? Una especie de consigna, las 3B, Luciana.
Bala, boy, Biblia.
tu especialidad ha sido más la Biblia, pese a que te supongo un agnóstico militante.
No, militante no, agnóstico sí, y en todo caso milito contra la jactancia de los ateos.
Muy bueno.
Pero yo quería agregar algo a lo que venían diciendo, que es para mí dos elementos que son parte del panorama que se circunscribe actualmente sobre Brasil. La primera es una cuestión que hay un autor que en los años 60, un poco transversalmente a Guillermo O'Donnell y Fernando Enrique Cardoso, que hablaron del capitalismo dependiente y del capitalismo burocrático, ese autor, que es un antropólogo brasileño, que se llama Otávio Alves Guilherme Cardoso, habló del capitalismo autoritario y decía que las élites brasileñas tenían la necesidad, desde la emergencia de la República, desde antes también, pero sobre todo desde la emergencia de la República, de reconstruir las bases de la acumulación capitalista, de reconstruir la verticalidad de las relaciones de acumulación capitalista desde el grado cero cada cierto tiempo, ¿no? Era como pensar algo así como una mezcla de trotskismo y Adam Smith en la acumulación originaria permanente. Y yo creo que esto es un episodio de esa tendencia de muy largo plazo, asociado a otra tendencia muy largo plazo propia de Brasil, que es que el ejército construyó las grandes coyunturas y los grandes periodos de la política brasileña. La República Vieja, retrospectivamente llamada así, el Estado Novo, la salida del Estado Novo.
El Estado Novo, hablando de los años 30.
Claro, de los 30 hasta el 54, hasta el suicidio de Getúlio Vargas.
De Getúlio Vargas, que es de algún modo el que, Luciana, vos correginos, fue el líder de ese proceso hasta que en 1954...
Hasta que se suicida en 1954. La salida del Estado Novo, la propia dictadura militar y la salida
claro,
de la
que
dictadura 10
años
militar,
después llega el milagro brasileño, uh-huh, de la mano de los militares y los desarrollistas.
Con una conciencia muy fuerte de su capacidad de estructurar la sociedad brasileña. Yo les recuerdo, Geisel dice en 1972, algo que se cumple en 1989.
Geisel era uno de los militares que estuvo a cargo de la presidencia.
El que hace la apertura democrática, dice, la apertura va a ser gradual, segura e inexorable. Y es un proceso que dura casi 20 años. Y a lo que quiero ir es, hay periodistas, militares y analistas que ven recientemente en la emergencia de Bolsonaro un proyecto de nuevo incubado por el ejército. Y no es casual que sea el segundo de Bolsonaro, el vice, el general Mourão, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una línea de continuidad que tiene que ver entre capitalismo autoritario y presencia estratégica del ejército construyendo las grandes coyunturas de Brasil, que no hay que perder de vista.
Yo me pregunto, Martino Rigacci, si uno une lo que recién decía Luciana respecto de si hay un gen en sentido metafórico, en la cultura brasileña que lleva a esto, hay una ola internacional o también hay, después de tantos años de PT, con las falencias que pudo haber tenido el PT, que se abre un ciclo que uno dice, bueno, no está claro si la gente lo vota por ser homofóbico, fascista, pero todas las cosas feas que uno piensa en la cultura democrática, y son estos ciclos que lamentablemente en los procesos democráticos se viven con cierta liviandad. No con esto quiero amortiguar ni justificar la gravedad de lo que esté pasando en Brasil.
Sí, yo un poco estaba pensando justamente en esto, en esta segunda parte de lo que vos decís. O sea, porque creo que, digamos, lo que hay que preguntarse realmente en profundidad, ¿por qué ocurre esto? ¿No? Puede haber un dibujo del capitalismo descendiente, digamos, de lo de esquematizó O'Donnell y otros autores, pero hay que preguntarse por qué. ¿Por qué pasa ahora? ¿Por qué pasa con esta virulencia? ¿Por qué pasa con estos números? Porque los datos son impresionantes. Yo ahí veo un pequeño paralelismo, visto que estamos un poquito a la búsqueda de esto, de Europa, de entre Italia y Brasil. O sea, en Brasil lo que ha ocurrido es, después de 15 años de ciclo o era del PT, se cierra. Y digamos, los espacios en política se llenan, no es que quedan vacíos. Entonces, evidentemente hubo incluso en el... Una cosa que más me llamó la atención es que parece que el bloque evangelista pasó el voto del fenómeno que vos describiste, pasó en bloque del PT a Bolsonaro, me parece.
Sí, entonces, sí, esto hay que subrayarlo.
Con estación en Marina Silva.
Sí. Los evangelistas, Luciana... apoyaron, no sé si por un acuerdo político, que, sí, perdón, después no lo conté.
Quería terminar brevemente. Sí. Entonces ahí hay un paralelismo con Italia, que es el siguiente. Esta oleada de centro-derecha, de derecha, de llamémoslo como quiera, populismo, que tiene dos brazos, la Liga Norte y los Cinco Estrellas, nace de algo y nace de un espacio político, que es el centro-izquierda, que está en una profunda crisis, como el PT. Las razones son diferentes, o en partes diferentes. Una está en común, que es la crisis económica. O sea, Italia llega a esto, después no hay que olvidarse, si no, nada nace de la nada. Italia llega a esto después de 5 años de 3 gobiernos de centro-izquierda que fueron perdiendo consenso y de manera muy, muy rápida. Entonces los otros dos partidos ya estaban preparados, digamos, se fueron formando, fueron fortaleciendo. Cuando hay el derrumbe, la oleada en las elecciones es fenomenal.
Alex Peril, como buen periodista que es, toma nota de lo que dicen otros y piensa seriamente lo que va a decir. Bueno, te escuchamos, Alex.
Y no, para seguir la gira al mundo, decías, Martino, que se nutre de la crisis, la derecha que se nutre de la crisis de la centro izquierda. En Francia es la misma cosa. El Frente Nacional, ese partido de extrema derecha de Marine Le Pen, se ha capitalizado sobre la crisis del Partido Comunista, que antes captaba el descontento del bipartidismo clásico entre la derecha tradicional y el Partido Socialista. Y también últimamente se ha nutrido de la crisis del Partido Socialista, que es centro-centro-izquierda. Y bueno, más globalmente lo que vemos es que la gente está cansada del bipartidismo histórico que hay en muchos países y van a buscar una vía distinta. En Francia fue Macron, ahora está Bolsonaro. Bueno, el otro punto que quería hacer, que me parece muy llamativo en lo de Brasil, es que, y no solo Brasil, porque lo vimos también en las últimas elecciones este año en Paraguay, que este año tenemos dos presidentes nuevos, Abdo Benítez en Paraguay y próximamente Bolsonaro en Brasil, dos gobernantes que reivindican los éxitos de la dictadura y expresa algo que me parece muy llamativo para alguien que ha escuchado de lejos, no las ha vivido esas épocas de dictadura. Es decir, que hay como una banalización, como algo que no es más tabú. Porque se desarrollan los pueblos y hay, es algo, creo, vinculado, es algo generacional también, porque si tengo la impresión que la gente un poco se olvida del pasado y yo lo resalté en algunas notas que escribí sobre Paraguay, pero me consta observar que finalmente no fue un tema en Brasil, en Paraguay durante las elecciones. Directamente no era un tema. Igual la represión en Paraguay es más antigua a la de Argentina, es más, entiendo que era anterior, quizás no tan feroz como en Argentina, pero dura como toda represión durante una dictadura. Y finalmente un pariente del dictador Stroessner acaba de tomar posesión en Paraguay, y alguien que quiere meter militares en el gobierno está a punto de tomar el poder en Brasil.
En el caso de Paraguay, Luciana, déjame marcar, el padre de Abdo Benítez, además de pariente, era el secretario privado de Alfredo Stroessner, militante del Partido Colorado, y como dice Alex, gana... con un discurso claramente reivindicatorio de algo que parecía en América Latina, después de que se conoció el Plan Cóndor, de todas las cosas que se supieron de historia, parecía algo imposible de llegar. Luciana.
Exactamente. Es muy curioso, pero también para mí en Brasil tiene que ver con el tema de la generación, o sea, de una generación que no vivió, que no conoce, que no entendió, o que en Brasil capaz no se tiene como tan difundido como acá en Argentina el tema de lo que fue la dictadura, ¿no? Como parece algo muy distante. Para darte un ejemplo, en los números, 32% de los que votaron en Bolsonaro tienen de 16 a 24 años, entonces es una generación que está muy lejos de lo que fue la dictadura militar, que vivió todo el gobierno del PT y que ahora, bueno... le parece, no le molesta tanto que se reivindique ese discurso. Además de que hay mucha gente que de todas las hablas, de todo lo que dice Bolsonaro, de las polémicas de Bolsonaro, no le cree. Muchos de sus electores creen que es una broma, que no va a ser tan radical, lo toman en joda, para así decirte, ¿no? Entonces yo creo que es una mezcla de los dos, un tema generacional, y que Bolsonaro también supo aprovecharse de eso, ¿no? Por eso también tenemos una campaña basada en memes, en redes sociales, o sea, es algo, un fenómeno muy nuevo a analizarse, y yo creo que por eso también esa reivindicación histórica que intentó hacer capaz la oposición, de decir, bueno, ¿cómo puedes apoyar a un candidato que reivindica a los militares y la dictadura? Como que ese elector está muy distante de eso, por la edad, y porque también Brasil tiene un desfasaje en términos de cultura política muy grande en relación a otros países, como por ejemplo la Argentina.
Luciana Rosa, Pablo Semán, simplemente te dejo un título porque lo retomamos en el próximo bloque, tenemos que ir a un corte. Recién Martino decía algo que parece necesario tener en cuenta: los espacios nunca quedan vacíos. Ahora, la explicación de por qué semejante vacancia de propuestas de centro izquierda, populares, que proponen la Unión Latinoamericana, que proponen encontrar recursos en común, que proponen dar un salto al Mercosur, y sin embargo hoy vos mirás América Latina y te encontrás con una Venezuela en crisis, ni hablar de Nicaragua, con una revolución en 1979 que hoy está viviendo con el mismo que era la cara de esa revolución, está viviendo una dictadura, con un Ecuador donde el sucesor de Correa tiene como principal enemigo a Correa, ¿no? Me gustaría que después retomemos ya no solamente este auge de las derechas, sino si eran tan fuertes las propuestas de centroizquierda, las propuestas de izquierda, o se encuentran con una estructura social inmodificable. Me lo vas a decir, Pablo Semán, y por supuesto lo vamos a compartir en esta mesa de periodistas y académicos, donde están Luciana Rosa, Martino Rigacci, Alex Peiril y Pablo Semán, y por supuesto que tiene como DT no a Barros Esqueloto, porque el hombre es independiente, entonces no lo vamos a implicar en el triunfo de Boca del otro día contra Olimpia, Altano Salvatori, y mucho menos a Victoria Egea, que tenía un padre, Daniel Egea, que jugaba en Estudiantes de la Plata. En aquel Estudiantes, él jugaba en la reserva de aquel Estudiantes que en el año 67, me pongo de pie, fue campeón del mundo. No te vayas, ya volvemos.
¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
Victoria Egea, Altano Salvatori y Tomás Pont, que no está en este momento en la radio, pero que es un poco el que diseña todo esto. Pablo Semán, yo dejaba picando una pelota, no vale la pena extenderse. La vacancia que posiblemente hayan dejado estos años. Algunos dicen, no, es muy temprano para hablar de lo que pasó en la Revolución Francesa. Eso creo que dijo Limpiao o algún otro chino. Pero bueno, tenemos que hablar de lo que
pasó en
estos
años. En general la gente que dice que es muy temprano para hablar de algo es porque no quiere hablar de algo. Y entonces yo diría, en primer lugar, de esa vacancia en parte es construida, hay algo de lo que no hablamos, pero es clave en la situación brasileña, que es la corrupción. Arrasó todas las estructuras políticas y el que piense que puede volver de la corrupción está loco. No se puede volver de eso. Las fuerzas nacional, populares, democráticas y feministas necesitan también representantes limpios. Y el atrapar a un dirigente de un partido con dinero vivo, como dicen en Brasil, en los calzoncillos en un aeropuerto, de eso es muy difícil volver, como pasó con Genoino. Segunda cuestión que me parece que tiene que ver con esa vacancia es, yo no sé si es una estructura social inmodificable, como dijiste vos, pero me parece que es una estructura social compleja en la que está ocurriendo dos fenómenos que agobian a las izquierdas y agobiaron a las izquierdas, que es, por un lado, la hiperpotenciación y separación de las élites haciendo políticas desde afuera del Estado y constriñendo a los estados. Eso es algo que está pasando en toda América Latina y, digamos, los super ricos tienen un correlato, que son élites políticas superpoderosas que se rearticulan. Y desde abajo, me parece que los estados, por más que hagan muchísimas cosas, y en Argentina se han hecho cosas, y en Brasil se hicieron cosas, poco alcanza para satisfacer demandas acumuladas en los sectores populares durante décadas. Porque la UH en Argentina o Bolsa Familia en Brasil, obviamente que generan demandas, pero hay que estar loco para creerse ese mito que se cuenta a la izquierda a sí misma, de que como les fue bien, creyeron que les fue bien por ellos mismos y entonces después se olvidan de lo que les dieron. Esa es una versión autocomplaciente de la izquierda que hay que discutirla, combatirla y enrostrársela en la cara para decir, no, miren, hay generaciones de demandas acumuladas que con esas reformas interesantes, positivas, buenas, entusiasmantes, pero también miserables, no se puede cambiar una estructura social.
Qué interesante, porque los que pregonan desde la centro izquierda, los que nos identificamos con romper con la desigualdad social, siempre se insiste con que son derechos, el derecho a la alimentación, el derecho a cobrar un salario en el caso de una mujer que es ama de casa, y sin embargo después en la política hay un cierto sentido como si eso hubiera sido una concesión, una prebenda dada por un sector político, ¿no? Y a veces, vos me preguntabas, Martino, si íbamos a hablar de populismos. Yo creo que en América Latina constantemente hablamos de populismos, en todo caso, más de centro izquierda, más de centro derecha, porque la contracara de eso han sido de unos autoritarismos cívico-militares gravísimos. Entonces, claro, es muy difícil pensar en democracias estables, en democracias constitutivas.
Sí, no, mira, digamos, si la pregunta es por qué pasó, por qué pasa todo esto, por qué hay esta oleada, que llamémosla, sabemos lo que está pasando, digamos, más allá de los nombres. A mí hay una cosa que dijo Luciana que creo que los tiros vienen por ahí. Este voto enorme que tuvo el que seguramente será el próximo presidente de Brasil, de parte de los jóvenes. Y ahí, de nuevo, yo veo un paralelismo con Europa, en el sentido de que ese maravilloso proyecto de integración, que no fue solo económica y no fue solo de negocios, Bruselas no es la capital de los negocios, es una capital de los negocios y es una capital de integración o de desintegración, como ocurre ahora. Entonces, el paralelismo es el siguiente. El sueño y la realización y todo lo que fue la Unión Europea en los últimos años se va alejando en el tiempo, en el sentido que los más jóvenes, y ahí me recuerda lo de los entre 16 y 24 años, lo de los electores en Brasil, ya no tienen incorporado este proyecto. Como que ya está, fue, ya ha sido adquirido, y tienen un enfoque de proyección de generaciones hacia el futuro que es diferente al de sus padres, ¿no? Y esto se ve muy claramente con lo que ocurre con justamente con los retrocesos y los problemas y que hay con la Unión Europea, que es un proyecto que tiene muchísimos inconvenientes en este momento y que es muy exigido por estas nuevas fuerzas que están en el poder, por ejemplo, en Italia. Y ahí hay un tema de reestructuración muy compleja y muy grande de lo que es la UE hoy. No sé si me expliqué.
Sí, yo creo que sí. ¿Puedo incorporar un nuevo tema, Alex? Se viene el G20 acá 30 de noviembre, 1 de diciembre. Va a llegar Donald Trump a la Argentina. Antes de la llegada de Donald Trump están las elecciones legislativas en Estados Unidos y uno piensa qué escenario vamos a tener con un Bolsonaro seguramente electo y que va a ser recibido acá como, no digo un prócer, pero como una figura emergente. Va a ser, todas las cámaras van a ir a Trump y a Bolsonaro. No sé si va a venir López Obrador. Me decís que no, Alex, no va a venir López Obrador, que es, digamos, otra figura que sería un poco la contracara. Pero, digamos, va a haber un G20 en América Latina que va a ser totalmente distinto a lo que se sueña como procesos de igualdad desde hace muchísimas décadas en América Latina. Se va a hablar de la necesidad de reducir el déficit fiscal, de traer inversiones financieras. Va a haber una agenda, por lo menos mediáticamente, muy reducida a esa. Y lo otro va a ser, va a haber gente en la calle haciendo lío, porque si vienen a hacer lío, lo que van a lograr es que el dólar suba, como decía el diario Clarín el otro día, por las manifestaciones aumentó el dólar. Parece un título increíble. Yo pasé por varias redacciones, nunca jamás se me hubiera ocurrido que un editor iba a poner ese título. Alex, G20, Trump, elecciones de medio término en Estados Unidos.
Sí, de Bolsonaro vamos muy rápidamente a Trump, porque además de coincidencias programáticas, Hay comparte también el estratega en comunicación Steve Bannon, que también está muy activo en la campaña de Trump, en el no hablar demasiado, decir lo poquito. Y Bolsonaro ciertamente va a estar en el G20, pero al mismo tiempo hay algo que muy llamativo, me parece, es que él dice sin ningún problema que no sabe de economía. Y que finalmente es algo que va a tercerizar de una cierta manera, ¿no? Que va a entregar un poco esa responsabilidad a alguien más. Así que bueno, va a venir con Temer, ciertamente, al G20.
Claro, hay que aclarar que Temer entrega el gobierno, Luciana, corregime, que no sé si el primero o el 2 de enero, ¿no?
El primero de enero.
Sí. Entonces va a ser interesante, será la primera gran salida para Bolsonaro, ¿no? En un evento internacional. Creo que se va a centrar mucho este G20 sobre los temas comerciales y la guerra comercial con China, Estados Unidos, las medidas de Trump, las contramedidas y bueno, todo este quilombo que afecta un poco.
¿Cómo aprendió palabras argentinas, Alex, ¿eh?
Y bueno, entonces creo que no creo que sea un G20 que da luz a declaraciones muy trascendentes, sino quizás compromiso, porque últimamente Trump ha dicho que finalmente el multilateralismo tenía sentido, ¿no? Entonces quizás habrá una declaración en ese sentido para fortalecer el lateralismo que debilita cada mes, ¿no? Al mismo tiempo por sus acciones individuales y políticas sin concertación. Y sí, también en ese ajedrez geoestratégico latinoamericano entra una nueva cabeza, ¿no? Como asume el sábado primero de diciembre, López Obrador, el nuevo presidente de México, no estará. Estará el primer día Peña Nieto, el saliente, y que se irá el primero en la mañana para entregar la banda presidencial a Obrador en México el sábado primero. Pero eso es algo muy, muy interesante, ¿no? Me parece como evolución que un gigante como México apueste a una tercera vía, ¿no? Porque no es más el PAN, la derecha o el PRI, que tendrían similitudes con el peronismo que van a gobernar México, sino un tercer candidato que si bien viene del PRI.
Originariamente se, viene del PRI, pero después se pasó años tratando de construir una fuerza de centro izquierda, ¿no?
Se ha construido políticamente en otro terreno, con otros valores, y si bien no tendrá una influencia afuera de México, creo que vamos a tener va a ser interesante de observar cómo se relaciona con los Estados Unidos.
Luciana Rosa, vos seguramente tenés algo para decir, pero te quiero incorporar un tema más, que es el tema del narcotráfico, el Comando Vermelho, todo lo que de alguna manera ha generado, todas estas series que uno ve por televisión de policías brasileños con una destreza que parecen los SEAL, que parecen los comandos israelíes, y que generan una cierta atracción. Es decir, cuando uno ve estas series de policías súper entrenados que parecen atletas y que entran a las favelas a matar narcotraficantes, pero a cuidar a los pobladores, uno dice, ay, pero dentro de todo no son tan malos.
Es muy parecido con el fenómeno Pablo Escobar, ¿no? O sea, que también se hicieron varias series, se volvió un poco el antihéroe, ¿no? O sea, pero se hizo muy popular en los últimos años. Yo creo que Brasil tiene una policía que militarizada todavía, o sea, una policía militar, o sea, la presencia militar nunca se fue, que es bastante violenta, que es bastante radical, pero que también le brinda al ciudadano algo que es lo que está buscando también en Bolsonaro. En 2017 tuvimos un número de 179 asesinatos por día en Brasil, o sea, es un número terrible, creciente, es una violencia endémica que tenemos en Brasil, y eso de prometer una mano dura en contra de los criminales, de armar la población, le atrae a esa clase media que se siente acorralada en su propia casa, en su propia ciudad. O sea, el fenómeno de la violencia tiene mucho que ver con eso, con el fenómeno Bolsonaro, pero no tiene mucho que ver con eso, con la crecida de la violencia en Brasil y el desorden que también tiene un origen o que está ahí relacionado también con el tema del narcotráfico en Brasil, ¿no?
Pablo, acércate al micrófono, retomando que mucho, el tema sale mucho violencia. Mejor en radio con micrófono, ¿eh?
Perfecto, me lo voy a llevar a mi casa. Retomando el tema de violencia, diría una cosa que es interesante, porque López Obrador en México tuvo una buena performance en el fin de la campaña, también haciéndose cargo de otra manera del tema violencia, pero dando cuenta de la centralidad del tema violencia, porque yo creo que todas estas cosas, corrupción, violencia, características de la estructura social, van a ser centrales en la resolución de los procesos políticos latinoamericanos, de los cuales Brasil está siendo en este momento como la muestra condensada. Y también quería retomar otra cosa que lo dijo Alex, que me parece que es clave, que es la presencia de un tipo como Steve Bannon, que es un ideólogo de la derecha alternativa. Y la derecha alternativa, primero, yo creo que tiene una característica, digamos, tecnológica, que opera con otros instrumentos y lleva ventaja, está jugando en otra pantalla. Básicamente esta campaña hecha con memes, con WhatsApp, con Facebook, que a uno le parece inocente, pero es clave, digamos, es una nueva logística para la política electoral que muchos de los militares brasileños que están metidos en el proyecto de Bolsonaro lo aplican como doctrina de guerra híbrida. Y por el otro lado, y esto ya sí combinado con la situación local en Brasil, que es, yo creo que además de corrupción y de violencia como temas inmediatos y de crisis económica, hay otro que es dolorosísimo, que nosotros no lo analizamos pero que hay que analizarlo, que es cuál es el impacto en el campo político agregado, es decir, en el total del electorado, de las agendas democráticas, de género, de etnia, de raza, porque buena parte de esta insurrección autoritaria que hay en Brasil tiene que ver con que los efectos de las agendas democráticas y liberales dejaron valencias libres y nosotros no las vimos porque no las queríamos ver, pero el autoritarismo se venía incubando hace tiempo. Les voy a dar simplemente un ejemplo. En 2017 en Brasil hubo que prohibir una escuela de samba porque querían homenajear a uno de los principales torturadores de la dictadura, que era Fleury.
Sí, y recordando, Luciana, hubo un momento en el cual Bolsonaro, siendo diputado, que lo es hasta que asuma,
26 años es, hace que es diputado.
Sí, hay que reconocer que tuvo una paciencia extraordinaria, ¿no? Así como Lula perdió varias elecciones hasta que ganó, este se sentó casi en solitario, Pero en un momento él enarboló, cuando le hacían el impeachment a Dilma Rousseff, enarboló una foto de un militar que también estaba implicado en torturas.
Exactamente. Él salió a la luz con ese discurso. Cuando votó por el impeachment de Dilma, Rousseff dijo que lo hacía en homenaje a su torturador, al militar que la torturó a Dilma, que ahora yo no me acuerdo.
Textualmente dijo, sí, en homenaje a Roberto Brillante Ustra, el pavor de Dilma Rousseff. Fue una cosa obscena.
Obscena porque, claro, imagínate vos el registro que te puede quedar en el cuerpo de un torturador, que la sola imagen te produce vómito, y él sabe perfectamente, Bolsonaro, lo que está diciendo. Martino Rigacci, me pregunto yo, además de lo que vos quieras agregar, ¿cuánto está jugando este siglo XXI, la sociedad digital, la convergencia tecnológica, las culturas cívicas? ¿Cuántos están jugando nuevos valores en esta sociedad post-fordista, post-industrial? ¿Cuántas de estas cosas estarán jugando que no vemos y, en todo caso, están marcando, no sé si una nueva era, porque siempre... Pero bueno, momentos distintos. Así como en un momento se dijo, no, la sociedad de los teléfonos generó la primavera árabe, y porque quedaba un título bárbaro para andar poniendo en los diarios del mundo, y la verdad, poco quedó de eso.
Sí, esto último que dijiste es muy interesante y contradictorio. La sociedad de los teléfonos marcó lo de Túnez. Después cada país se fue para atrás, etcétera. Se fue en una dirección diferente a la que se parecía. En efecto, hay dos temas importantes que están acá flotando que merecerían otro programa. Uno es lo de la web y la política, y la otra es la de Bannon, porque si uno va detrás de lo que es este fenómeno, no sé cómo llamarlo, de derecha mundial, Bannon lo dice explícitamente, entre comillas, yo estoy dispuesto a ir a cualquier país donde me llamen y asesoro políticamente, lo que, digamos, el instrumento está, es legítimo, lo puede ser, etcétera, pero plantea muchísimos problemas. Son dos cosas enormes que requerirían otro programa.
Tomo el guante, porque la verdad que después del G20 no estaría nada mal si ustedes tienen tiempo y ganas de hacer otro programa, porque claro, de acá a un mes y medio va a haber una cantidad de elementos que seguramente nos van a permitir retomar esto.
Dos cositas sobre el G20. Nadie duda que, bueno, más allá de Bolsonaro, el protagonista va a ser Trump, un Trump súper reforzado. Nos guste o no, las elecciones de medio término van a dar una victoria a Trump. Eso indican los sondeos. Por otra parte, el Partido Democrático se está rearmando todavía. No hay falta el otro interlocutor. Y se va a hablar mucho, creo, inevitablemente, de guerras comerciales, que es un poco un conflicto que, primero de todo, que involucra a un protagonista clave, que es China. Inevitable. Claro, y segundo, que
el telón de fondo de todo, claro, lo que estamos hablando de China.
El conflicto, los conflictos comerciales, ahí quedó aparte el tema Mercosur y Mercosur Unión Europea, y qué va a hacer Bolsonaro con Mercosur y cómo interpreta Bolsonaro al Mercosur. Entonces, el conflicto comercial engloba ya un montón de otras esferas, que no es solo comercio o economía.
Miércoles, nos quedan 5 minutos. Yo pensé que recién empezaba el programa. Alex, estás en la Argentina hace 5 años. ¿Percibís, y esto es lo que les quiero plantear, percibís que el fenómeno Bolsonaro, el auge de Trump, y como recién marcaba Martino, posiblemente después reforzado por una buena performance en las elecciones de medio término, va a generar en la Argentina una especie de mayor xenofobia? ¿Y ese Macri que no quería ser la derecha ahora, o le da lugar a algún emergente, no sé, este diputado salteño Olmedo o algunos otros personajes que parecen medio de utilería, o él mismo va a decir, bueno, ahora me voy a poner el traje de el hombre de la derecha y no solamente del empresario que fue presidente de Boca Juniors?
Yo creo que la elección de Bolsonaro en Brasil va a poner primero a la cabeza de Brasil alguien con legitimidad electoral después de 2 años de una frágil presidencia, durante la cual no era muy tomado en serio el señor Temer. Entonces, durante ese tiempo, el recién electo Macri tomó un papel adentro de América Latina, a la derecha, que corriente de derecha, bastante llamativo, y bueno, con una cercanía histórica con Trump, con Estados Unidos. Y ahora creo que la llegada de Bolsonaro van a estar un poco dos para pelear un poco ese papel de socio estratégico de Trump en América Latina, ¿no? Porque se nota que hay bastante sintonía ideológica entre Trump y Bolsonaro, y hay una sintonía histórica entre Macri y el gobierno de Trump, y Trump específicamente, personalmente, desde desde los negocios inmobiliarios entre el grupo Macri y el grupo Trump, ¿no? Y entonces creo que esa va a ser un escenario con un actor adicional.
Luciana Rosa, la misma pregunta con un agregado. ¿Va a desplazar, así como Trump mira a Macri, o por lo menos miró a Macri hasta ahora como su referente de la derecha latinoamericana, Bolsonaro lo va a desplazar y Macri entonces va a decir, no, si competimos a ver quién es más de derecha, ya te voy a mostrar quién es? ¿Qué impresión tenés vos que escribís para Brasil desde la Argentina y conocés la Argentina?
Exactamente, exacto lo que dijo Alex. Rex Tillerson, cuando estuve en Argentina, dijo que Argentina tomaba el papel de liderazgo en la región, que era lo que solía tener Brasil, ¿no? Como el referente. Yo creo que es una figura tan fuerte que tuvo una repercusión tan grande internacionalmente que sí puede llegar a ocupar nuevamente ese lugar de referente Brasil. También, no solo porque es una figura pintoresca, radical y llamativa Bolsonaro, pero también porque Argentina ahora cae en ese momento de crisis económica, de devaluación de la moneda, un presidente que está perdiendo popularidad. O sea, yo creo que ahí, en ese escenario de quién tiene más poder o es más referente en la región, puede ser que Brasil, de una mala manera, vuelva a tener el enfoque sobre sí.
Gracias, Luciana. Pablo Semán, aclarar que Rex Tillerson fue el primer jefe del Departamento de Estado, un hombre que venía del mundo petrolero, un empresario hecho y derecho, que muestra también cómo conforman sus equipos de gobierno este tipo de presidentes.
En relación a tus dos preguntas, uno, a mí me parece que Macri va a explotar sus lados bolsonaros posibles y tiene, además de los personajes de utilería que vos decís, gente en su gabinete que puede encarnar, esa faz más brutal y más autoritaria. Y creo que lo va a hacer y le va a dar lugar, porque si no, aparte se lo va a exigir su propio electorado. Pero por otro lado, creo que Bolsonaro va a ser el protagonista latinoamericano y en eso lo va a eclipsar a Macri. Yo tengo una leve esperanza de que tal vez no gane Bolsonaro, soy un ingenuo, pero quiero decir, me parece que aparte, y lo dijo antes
Martino.
Martino, porque iba a decir Mario, lo dijo antes Martino, que es Brasil encarna esto como un proyecto geopolítico de largo plazo, y esto es una maniobra también de la burguesía paulista, y eso es una búsqueda de liderazgo autónomo de Brasil respecto de cualquier cosa que teníamos en el Mercosur. Así que lo va a eclipsar y aparte va a perjudicar a Argentina.
Tano Salvatori, muchísimas gracias por dirigir un equipo que es más numeroso que lo habitual. La verdad que cuatro voces en un estudio se hace un poco difícil. Espero que haya salido bastante bien desde el punto de vista técnico. Me dice Vicky Egea que sí. Les agradezco Martino Rigacci, Luciana Rosa, Pablo Semán, Alex Peiril, por esta charla donde intentamos darte, a vos que estás del otro lado, elementos para que pienses vos, saques tus conclusiones, no para que devalúes tus convicciones. Pero si vas a poner un GPS, ponelo con buena información, no con la que te gusta solamente porque te puede llevar. Querés ir a Manhattan y terminás en el Cañón del Colorado. Nos reencontramos el próximo sábado, ¿te parece? Sí, así, de madrugada, a la 1:00 a.m. Que no está mal escuchar radio a esa hora. Chau, que la pases bien. Gracias por haberme acompañado a los cuatro.
¿En qué juego estamos? con la conducción de Eduardo Anguita.